reflexión. Estamos llegando a las 8:30 de la mañana. Recibimos a Sergio Tagle. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué haces?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien.
¿Vamos?
Volvemos con el suplemento de los viernes.
Dale, dale, dale.
La pregunta, ¿todo es político? ¿Te suena?
Todo es político.
Bueno, bueno.
Todo el tiempo.
Una corriente de arquitectura dice que toda casa es política. Muchas mujeres dicen que maternar es político y menstruar es político. Hombres, mujeres, diversidades progresistas dicen que el amor es político. Todo cuerpo es político. Todo es político. Esto no se dice en cualquier lugar. Esto circula en ámbitos progresistas, no lo vas a escuchar. No te lo va a decir el mozo cuando te trae la cuenta. Ámbitos progresistas y sus consumos culturales. Página 12. Revista Anfibia, C5N. Algunas panelistas, columnistas y entrevistados de C5N dicen que todo es político. Los conductores y conductoras, no. ¿Qué más? Investigaciones y tesis universitarias de algunas carreras sociales. Ahí todas las tesis dicen que todo es político. Pero no es así. O no es exactamente así. Uh-huh. Debiéramos decir, todo es potencialmente político. ¿Por qué? Por lo que dice un intelectual teórico de la cultura y político... No, político no, intelectual. Intelectual y crítico cultural inglés tan relevante como Mark Fisher. Fisher dice, escribió esto. Nada es intrínsecamente político. La politización requiere de un agente político que transforme en un terreno de batalla lo que se da por descontado. A ver, leo de nuevo. Nada es intrínsecamente político, nada. Ni el amor, ni maternar, ni menstruar, ni una casa es intrínsecamente político. La politización requiere de un agente político que transforme en un terreno de batalla lo que se da por descontado. En este sentido, podemos decir que el patriarcado no es intrínsecamente político. Fue necesario un agente político, el feminismo, que transforme en terreno de batalla lo que se daba por descontado. Se daba por descontado, entre muchísimas otras cosas, que el amor, que el único amor posible, era el amor romántico y monogámico. Esto era lo obvio, lo evidente. Fue necesario que un agente político transforme esto que era obvio, que era evidente, en un campo de batalla, para que deje de ser, batalla cultural, ¿no? Uh-huh. Para que deje de ser obvio y evidente. Por esto digo, es erróneo afirmar que el amor es político. A esta no la entiendo, por lo tanto no la puedo refutar, no sé. ¿Sí? Bueno, si alguien tiene respuestas a esta pregunta, ¿por qué el amor es político?
Mande nomás al 3517-170505. Seguramente hay respuestas.
Sí. Si seguimos la lógica de Fisher, ni siquiera el Parlamento, un gobierno, es intrínsecamente político. No lo es el Parlamento, el gobierno, que se limite a administrar lo existente, que no conflictúa lo que se da por descontado, como, no sé, como la propiedad privada, no de un auto ni de una casa, sino de los medios de producción. No es intrínsecamente político un gobierno que da por descontado que no hay alternativas, que no hay alternativas al binomio economía de mercado más democracia liberal representativa, binomio que en nuestro país cumple 40 años. Estos gobiernos y parlamentos necesitan de un agente político que transforme en terreno de batalla lo que se da por descontado. Entonces, no todo es político. A lo mejor todo es potencial.
Sí, o no todo es intrínsecamente.
Bueno, lo dicho por Fisher. No todo es intrínsecamente político.
Con permiso de Fisher.
Sí, sí. ¿Cuál es la importancia de esta corrección? Si consideramos que todo es político o que todo es intrínsecamente político, corremos el riesgo de no transformar en terreno de batalla aquello que se da por descontado. Y queda ahí, sin ser politizado. Reitero, si en un gobierno no hay un agente político que transforme en conflicto lo que ayer era armonía en base a los consensos que mencioné, permítanme volver a citar a Fito, que esta semana cumplió 60. Ahora no lo cito, sino que lo parafraseo. Los gobiernos que se limitan a administrar, a gestionar, no están a la altura del conflicto. Piensan que hacen una guerra, pero no. Apenas disputan electoralmente con otros partidos y coaliciones políticas la administración de un presente perpetuo, presente que nunca es conflictuado, por lo tanto nunca es mal, ¿no? Y creen estos políticos y estas militancias, creen que hacen una guerra, pero no. Se hacen pis encima como chicos y se limitan a rondar por siniestros ministerios. No todo es intrínsecamente político. Ni siquiera un gobierno, menos el amor, etc.
Bueno, me corre la cita, dice Sergio, pero... Ajá. Chiquita. Dale. Chiquita. ¿Quién le da la agencia de ser potencialmente político? El ser humano. No, estoy llevando a otro...
El ser humano no es intrínsecamente político. Pero ahí me el agente otro... político que transforma en campo de batalla es un agente político que no es lo mismo que ser humano, porque un ser humano puede ser un agente político o no. Cultural. Y además es un agente político con una determinada conciencia que no la traemos de nacimiento. Debe ser definida en el transcurso del tiempo, con discusiones, en ámbitos, etcétera. O sea, el ser humano respira. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Es lo único que viene de fábrica.
Sí.
Está bien.
Pero por lo demás, no nace para transformar en terreno de batalla lo que hasta ahora es evidente.
La seguimos en Alberdi, ¿quieren?
Dale.